Ya estamos aquí. Muy buenos días desde lo más alto del Centro Cultural Doctor Velasco. Llegó la primavera, solo nos falta el bocarte. Y cuando son las 10 y 23 minutos de la mañana, comenzamos un nuevo Arenques y Nabos. Me contaba el otro día un pescador que el verdel tiene un enorme instinto de supervivencia. Llega a tal extremo que cuando se ven acosados, ya a punto de ser capturados por las redes, y quizás a costa del enorme estrés que soportan, algunos de ellos dejan sus huevas en el mar. Pensarán, a mí me vais a pescar, pero al menos dejo por aquí a mi descendencia. En Laredo, a la gente del mar les gustan mucho los pericatos, que no dejan de ser verdeles de pequeño tamaño. A mí personalmente, como más me gusta, es en escabeche. Conozco dos formas tradicionales de prepararlos y las dos son muy parecidas. Una como los preparaba mi tía Josefa y la otra como lo preparan en la cofradía del Respigo. El escabeche es una parte importante de nuestra cocina, y en el caso de Laredo no solo por motivos gastronómicos. Aprovecho este momento para recordaros, queridos gastroyentes, que a finales del siglo XIX y principios del XX teníamos por la villa más de 10 industrias conserveras dedicadas al escabeche de pescado. Cierto es que se escabechaba casi todo, fundamentalmente pescados de costera, como era el besugo. En aquellas fábricas trabajaban cientos de personas y una gran parte de la economía local se sustentaba en ellas. Pero llegó la anchoa y los italianos, y aunque durante unos años convivieron los dos tipos de industrias, poco a poco la anchoa se impuso a los escabeches. A mí, desde este humilde programa, me gustaría romper una lanza en favor de la recuperación de los escabeches de pescado. Especies como el verdel verían reforzado el valor de sus capturas y nosotros tendríamos un nuevo elemento de su gestión gastronómica diferenciadora. A ver si con un poco de suerte nos oye algún empresario atrevido que incorpore a sus líneas de producción la elaboración del escabeche de verdel. En mí tendrán un fiel defensor, por tradición e historia gastronómica y social de nuestro pueblo, pero sobre todo porque está tan rico.
Mike. haya que morir. Un silbido cruza el pueblo y se ve un jinete que se marcha con el viento mientras grita que no va a volver. Y la tierra aquí es de otro color, el polvo no te deja ver. Los hombres ya no saben si lo son, pero lo quieren creer. Las madres que ya no saben llorar ven a sus hijos partir. La tristeza aquí no tiene lugar cuando lo triste es vivir. Na 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 na.
Fernando Ruiz, gerente de AZCA, veterinario y presidente del Colegio de Veterinarios de Cantabria. Buenos días, Fernando.
Buenos días, Ángel. Así es.
Bueno, pues vamos a empezar contigo como empezamos con todos nuestros invitados. Es una pregunta que yo creo que ya toda la gente que nos escucha está esperando un poquito. Pretendemos trasladarnos un poco a otra época con nuestro invitado, en este caso con Fernando, y rememorar un poco alguna parte de su infancia, si tiene algún recuerdo, algún aroma, algún sabor. No tiene por qué ser de algún guiso, puede ser sencillamente un aroma del campo por donde andabas de niño, o del mar. ¿Por dónde fue tu infancia, Fernando?
Pues mira, yo soy nacido en Santander y ahí me he criado, pero todos los veranos de mi vida los he pasado en el pueblo de mi madre, que es Güemes.
Güemes.
Dentro del municipio de Varello. Entonces, todas esas infancias las pasaba allí junto con mis hermanos y mis primos, y lógicamente, como todas estas cuestiones en la infancia es donde se te quedan grabadas a fuego, en esos periodos sí teníamos normalmente huerta en lo que era la casa familiar, lo que es a día de hoy todavía, y también teníamos un entorno de ganaderos de esos que van desapareciendo y que allí, gracias a Dios, todavía se mantiene alguno. Entonces, todos los aromas que estén vinculados a esa producción de leche fresca, y cuando digo fresca en sentido literal, recién ordeñada, y los aromas de la huerta recién cosechados, que participábamos de alguna manera más para molestar que para otra cosa, porque eran mis padres y mis tíos los que trabajaban de verdad y nosotros nada más que enredábamos. Esos aromas que vinculas con el tomate recién cogido, con la cebolla recién cogida, con la lechuga y con, como bien te digo, la leche recién ordeñada, los tienes grabados y los reconoces donde vayas.
Y no se olvidan.
Jamás, no, imposible.
Bueno, pues muy bien, ya una vez nos hemos situado, vamos a empezar explicándoles a nuestros gastroyentes qué es AZCA, porque yo digo AZCA y claro, muchísima gente de la que nos escucha estará pensando, ¿y qué es eso de AZCA?
Pues cuéntanos. AZCA es una asociación de ganaderos, sus siglas obedecen a Asociación Frisona de Cantabria. Está integrada dentro de una confederación a nivel nacional que es CONAFE, Confederación Nacional de Asociaciones de Frisona Española, que a su vez está integrado en la internacional. Nosotros asociamos a ganaderos productores de leche, criadores de hembras de la raza Holstein, de Frisona, que tienen sus animales inscritos en el libro de la raza y además realizan un control oficial de rendimientos. ¿Esto qué es? Esto es un animal que tiene su DNI, tiene su pedigrí, y que todos los meses reciben una visita de un controlador oficial, se recoge una muestra individualizada de cada uno de los animales, se hace un análisis de esas muestras, al animal, después de que ha parido por primera vez, se le hace una valoración morfológica y se le puntúa de 0 a 100, morfológicamente, y todo eso se integra en una base de datos, a nivel regional primero, nacional después e internacional posteriormente, para hacer una valoración de los sementales. ¿Qué quiere decir? Que los padres de esa vaca que ha generado esos datos se valora en función de cómo son sus hijas. De un toro tenemos 100 hijas, 200, 5.000, 20.000, dependiendo de qué toro, y sus datos son los que al final le conforman como un semental recomendable, no recomendable, recomendable en un sentido o en otro sentido, por su morfología, por su composición de la leche, por lo que sea.
¿Y en Cantabria hay muchos socios?
Nosotros tenemos ahora mismo en torno a 550 socios, que son los que tienen animales, como te he explicado, y ordeñan, y luego tenemos aproximadamente 60 que son centros de recría. Son gente que tiene igualmente animales de la raza, pero que no ordeñan, solamente crían animales.
Sí, porque esta vaca, claro, yo me imagino que todo el mundo ya sabrá a qué vaca nos estamos refiriendo. Es la vaca de la fotografía de Cantabria, ¿no?
La pinta ahora de toda la vida. La pinta. Blanca y negra, o blanca y roja en algunas ocasiones.
Uh-huh. ¿Y desde cuándo está por aquí esta vaca en Cantabria? Porque ya lleva muchos años.
Pues sí, en torno a comienzo del siglo XX empezaron a aparecer los primeros ejemplares que entraron por las cabeceras de las zonas pasiegas. Los pasiegos fueron una vez pioneros también en esto, uh-huh, y empezaron a tener animales que no tienen nada que ver con los animales que tenemos a día de hoy. Estos animales llevan aquí pues casi 200 años. Y lo que vino eran animales más redondos, más rústicos, más pegados a tierra, un formato un poco más cárnico, si se quiere decir así, de lo que estamos acostumbrados a ver a día de hoy. Vacas mucho más altas, más largas, más angulosas, más productoras, más especializadas.
Y estamos hablando, evidentemente, un animal que el objetivo final es la producción de leche.
Pues sí, nosotros seleccionamos para poder ofrecer al ganadero una herramienta en su granja de selección para que los animales que allí tiene se adapten bien a sus necesidades. No todas las granjas son iguales, no todos los ganaderos necesitan el mismo tipo de vaca, y la elección del semental va orientada a tener un producto finalmente que se adapte bien a sus necesidades. De esa manera nosotros contribuimos a ese catálogo internacional de sementales para que luego cada uno seleccione lo que le viene bien.
Sí, ofertáis, digamos, una ganadería a la carta, se podría interpretar así, ¿no?
Sí, cada uno selecciona lo que necesita.
De su estabulación, de las fincas, de la zona.
Eso es. Hay ganaderías pues que pueden ser muy intensivas y no dedican nada al pastoreo, necesitan un tipo de animal. Los que dedican mucho al pastoreo, otro tipo de animal. Los que orientan su producción a producir queso, otro tipo de animal. Los que orientan a leche líquida, otro tipo de animal. Todo eso es a la carta. Y aunque si es verdad que seleccionamos para leche, paradójicamente es la raza que más carne produce, pero eso es una cuestión de número de efectivos. No es por otro.
Bueno, y estamos hablando de la leche. La leche en Cantabria es un factor. Quizás ahora haya perdido un poco de peso económico en lo que es la región, pero yo no me atrevería a afirmarlo con mucha rotundidad, porque yo he leído un libro que seguro que tú conoces, que se llama La industria lechera en Cantabria en el siglo XX, de Pedro Casado Cimiano, en el que, a mí me parece un libro fantástico, sí, en la que este hombre hace un breve recorrido con datos, incluso datos económicos, que aporta a lo que ha sido la historia de Cantabria en este último siglo XX, ¿no? Entonces, yo tuve la suerte de poder felicitarle, precisamente falleció el año pasado, y hace unos años yo pude felicitarle por haber sido capaz, no de contarnos la historia de la leche en Cantabria, nos contó la historia de Cantabria.
Sí.
Yo se lo dije, le dije, usted ha dado en el clavo. Como viendo cuando éramos provincia de Santander, hace 60 años, Santander estaba siempre entre las 6 u 8 provincias de España con mayor renta per cápita. Y cómo a medida que se va devaluando toda esta industria lechera en Cantabria, parece que van de la mano, se va devaluando la propia región, ¿no?
Sí. Yo creo que está claro que el sello de Cantabria, cuando le queremos exportar fuera o queremos hablar de ella, está vinculado directamente a su paisaje y a su paisanaje. Uh-huh. Eso lo ha modelado, como en la mayoría de los sitios, el hombre, y el hombre en este caso era el ganadero. Nosotros, la producción agrícola es absolutamente residual dentro de Cantabria, no es que no exista, pero es pequeñita.
Es para casa casi, ¿no?
Sí, poco más que autoconsumo. Y lo que es la producción ganadera la tenemos directamente relacionada con la producción de leche. No significa que no exista la producción de carne. A día de hoy, de hecho, hay más cartillas ganaderas de carne que de leche. Uh-huh. Pero si eso lo ponemos en un contexto de peso económico, pues bueno, parece ser que el sector de leche, por lo menos, y por no competir, es tan importante como el de carne. En definitiva, ya a día de hoy, parece ser que cuando hablamos de Cantabria, tenemos que hablar de otras cosas, ¿no? Si es verdad que se diversifica mucho la actividad económica, si es verdad que hay muchas cuestiones que ahora son de actualidad y antes no lo eran porque no existían, pero si seguimos mirando lo que es el concepto general de Cantabria, lo que sigue siendo la carta de presentación, que es pues nuestros paisajes, nuestra gente, nuestro campo, nuestro mar, sigue estando modelado a día de hoy, y esperemos que por mucho tiempo, por la actividad ganadera, que sí, es lo sí. que conforma, al final, o sea, es nuestro, en definitiva, nuestro sello de identidad, yo creo.
Sí, yo creo que la reflexión de este hombre era esa. Cantabria se devalúa porque se ha devaluado el sector lechero, o sea, porque ya no hay esas industrias, porque se podrían llamar industrias porque realmente lo eran. Sí. Eran fábricas de quesos muy grandes, eran centros de recogida de leche muy importantes que abastecían con leche para el resto de España.
Sí.
Cosa que ahora ya...
Sí, la industria se ha diversificado de una manera y se ha implantado en muchos sitios que parece que pretenda desplazar de alguna manera, ¿no? No de manera voluntaria, pero finalmente que eso es así. Y sí es verdad que cuando la situación era la que tú estás diciendo, la renta per cápita era la que era, más alta, y todo eso nos ponía en el mapa donde estábamos. Eso es inevitable.
Bueno, y a la leche... La leche se puede tomar... como es ella misma, y también se le puede dar un valor añadido haciendo eso que tanto nos gusta, que son los quesos. Y yo sé que desde Azca lleváis ya unos años aportando vuestro granito de arena, que es muy importante, celebrando un concurso de quesos de leche de vaca aquí en Cantabria, que año tras año se va afianzando, y yo creo que está dando muchas alegrías a todo el mundo.
Sí, nosotros, como somos los que lo hacemos y estamos bastante metidos en la vorágine que supone organizarlo, muchas veces no te das cuenta de si eso de verdad tiene repercusión o no, por lo menos para el quesero, o es una cosa que nosotros estamos haciendo con la mejor intención, pero que al final no representa tanto. Pues eso, esta duda se nos despejó un poco el año pasado y el anterior, cuando iban acercándose las fechas y eran los queseros los que nos llamaban diciendo... ¿Cuándo es este año? ¿Cómo va a seguir todo igual? ¿Tenemos que hacer alguna cosa distinta para participar? O sea, el sector nos lo demandaba. Y eso para nosotros fue, pues, bueno, pues un refrendo fundamental, ¿no? Para poder seguir y poder seguir un poco con el formato que tenemos. Que si siempre que haces un concurso es un poco controvertido, nosotros lo queremos hacer de la manera absolutamente anónima para que sea, bueno, los dictámenes sean, pues, lógicamente, nada arbitrarios y que tengan la confianza de que todos los que participan se les va a juzgar en igualdad de condiciones. Uh-huh. Y eso, pues parece ser que es lo que una de las cosas que gustan y que lleva a la gente a participar.
Seriedad y rigor.
Efectivamente.
Básicamente.
Sí.
Bueno, pues mira, yo te cuento una anécdota al hilo de esto que estamos hablando, de este concurso, para que veas la importancia que ella está tomando. En Laredo tenemos un queso un poco acogido o recogido al pueblo, que muchas veces hay gente que se piensa que se hace aquí en Laredo, casi, que es el queso de las Garmillas. Bueno, lo dice hasta Roberto mismamente, lo dice, es que en Laredo siempre ha sido el pueblo donde más... Bueno, si luego nos diésemos un paseo por el pueblo, verías que... En el 80, el 90% de los establecimientos donde se puede vender queso, carnicerías, pequeños supermercados, todos los lugares, en todos está el queso de las Garmillas y en todos pone una pegatina de queso ganador en quesos frescos en el 2023 y en quesos de media coloración, quesos tiernos también, el queso de las Garmillas. ¿Qué pasa con esto? Que la gente cuando lo va a comprar... sabe que está comprando un queso referencial en cuanto a eso.
Sí, a nosotros que el sello de los que han ganado, que no significa que los que no ganen, no, pero no. Bueno, gana el que gana. Entonces, que ese sello sea algo que los productores están buscando para poder presentarse delante de sus clientes, para nosotros eso es una satisfacción enorme. Y parece ser, por lo que tú dices y por lo que se ve en otros sitios con las Garmillas y con otros ganadores, uh-huh. que es uno de los argumentos de venta y uno de los refrendos de su calidad.
Sí, porque al final a todos nos gusta el poder, y sobre todo porque viene avalado por la calidad, que no solo es un premio que no tenga ningún significado, que lo tiene avalado por su calidad. Bueno, y ya que estamos hablando de concursos, me imagino que estaréis contentos desde Azca el que tengamos tres quesos de Cantabria en la final del Campeonato de España de Quesos Artesanos, que se celebra todos los años en el Salón del Club de Gourmets, ahora, este mismo mes, el 24, creo que va a ser, una gran final para elegir al mejor en su categoría y al mejor queso de España. Vamos a tener tres quesos de España, tres quesos de Cantabria y los tres de vaca.
Para nosotros eso es un orgullo. Además, igual que hablábamos antes, son quesos que aquí han ganado en una o en más de una ocasión, que es un poco volver a confirmar que lo que se hace va en la línea que parece ser tiene que ir, y lógicamente, como todo lo que es de casa, pues un orgullo, ¿no? Como
cántabros. Sí, que los voy a citar para que nuestros gastroyentes se escuchen bien. Uno de ellos va a ser el Cervellán, que es el último queso que ha sacado la quesería de las Garmillas. Otro va a ser el queso de nata de toda la vida, conocido por todos, que es el de la pasiega de Peñapelada, de César. Y el otro va a ser el Ferreu, un queso singular que lo han hecho mano a mano, como digo yo, entre los dos Césares de Cantabria, ¿no? Sí. Es un queso que lo hacen en la pasilla de Peñapelada,
sí,
y luego lo curan en Tresviso.
Eso es. Lo hacen a la limón entre los dos Césares, que ha sido nuestro último campeón en la edición anterior, y que es pues un orgullo por muchas cosas. Los tres quesos son un orgullo porque cada uno representa en su categoría a lo que esperas cuando compras un queso y quieres que sea del máximo nivel. Y este último, que tiene ese punto de ahumado, es un orgullo, ¿no? Solo cuando le comes y dices, me parecerá tan bueno porque es de aquí y porque tienes tanto apego a lo tuyo, cuando resulta que gana y resulta que va fuera y está donde está, independientemente del resultado, ya es un éxito llegar donde ha llegado hoy, te parece que, bueno, que no lo deben estar haciendo muy mal esta gente cuando llegan.
Además,
ahí,
en concreto, este último queso, el Ferreu, es un queso que se diferencia de todo. Y si te dicen que es un queso que lo has comprado en Suiza y lo has traído aquí, dices, ¿y por qué no?
Sí, así es.
Es un queso muy diferente a lo que estábamos viendo hasta ahora en Cantabria.
Sí, antes hablábamos de un mercado que se globaliza y que a veces hace perder un poco señas de identidad, aunque creo que todavía aquí lo mantenemos. Pero también es cierto que esa globalización hace que esta gente se ponga a unos niveles de producción. No solamente lo que se da, por supuesto, que son estándares higiénico-sanitarios, sino en calidad y organolépticamente son productos absolutamente extraordinarios. Tienen que estar todo el día compitiendo con quesos que se hacen en todo el mundo, con muchísima tradición, con muchísimos estándares de calidad, y para poder competir con eso no vale hacer las cosas a medias. No. Y esta gente está...
Y hay que hacerlo bien todos los días.
Siempre, hacerlo bien siempre. Llegar arriba es razonable, conseguir un cliente es razonablemente sencillo, entre comillas, perder es cuestión de un día, y esta gente está todos los días en el tiro y está todos los días al máximo nivel.
Bueno, pues vamos a ponerte en algún aprieto, porque hasta ahora estamos conversando como muy amistosamente.
Ya me esperaba alguna.
Bueno, pero van a ser aprietos gustosos, ¿eh? Nos gustaría saber, porque siempre tenemos curiosidad con a todo el mundo que entrevistamos, en este caso contigo, sobre la leche no vamos a hablar, porque la leche, además tú que has probado la leche de verdad en tu infancia, sabemos todos lo que es. Pero sí que nos dijeses, dentro de los quesos españoles, o sea, no de Cantabria, de fuera de Cantabria, seguramente tú tienes algún queso que has descubierto últimamente. Porque a mí cuando a mí esta pregunta me la suelen hacer. ¿Y cuál es el queso que te gusta más? Digo, pues yo no puedo decir cuál es el que me gusta más. Lo que sí te puedo decir es que hace un mes probé tal queso que me dejó fascinado. En este caso, ¿tú tienes algún recuerdo de este último año o del anterior? O alguien, o algo que perdura en el tiempo, que lo probaste hace 15 años y te marcó ahí a fuego ahí, algún queso español, de dentro de...
Pues mira, yo soy, como sabes, veterinario, yo estudié en Cáceres, y hace, lógicamente de aquella época, conocí a la torta del Casar, porque estábamos en el entorno. Y es verdad que por circunstancias, nada, por casualidades, no por nada en concreto, la había dejado de probar durante mucho tiempo y hace unos meses volví a probarla. Era exactamente igual que lo que recordaba de la torta del Casar. Es absolutamente especial. Me parece un queso absolutamente extraordinario. No descubro nada. Absolutamente único, que creo que es una de las virtudes más grandes que se puede tener. Y luego, es verdad que tienen otras tortas que se asemejan, que se hacen con el mismo formato y que tienen también un nivel extraordinario, la del Zújar, la de todas
la, la Serena,
la de la Serena. Todas esas son tortas absolutamente extraordinarias y que cada vez que puedes las vuelves a comer porque sabes que te vas a encontrar lo que esperas. y están siempre a ese
yo,
mismo.
Yo siempre he pensado que si estas tortas las hubiesen hecho los franceses, ¿dónde estarían ahora?
Sí, señor. ¿No? Sí, tienen. Y de eso también hay que aprender. Claro. Tienen una capacidad para, ya no voy a decir para vender, que también, claro, pero para difundir, que es lo primero, tienen una capacidad para difundir que nosotros nos conformamos con hacerlo muy bien y que nos guste.
Bueno, pues entonces vamos a ir avanzando. De Cantabria te gustan todos, hemos quedado en eso. De España a la torta del Casar. Y fuera de España, que no sea un queso español, algún queso, no sé, te podría decir francés, suizo, pero ¿por qué no noruego? Que el campeón del mundo de los cheeseburgers este año es noruego. Sí. De donde sea, algún queso así, o que tú lo tengas un poco especial cariño.
Pues hay
por
un
alguna
queso italiano de cabra que probé en una de las catas que hizo el Laboratorio Sarroyo la última vez, que me pareció fascinante. Me gustó muchísimo. Para que te guste un queso no hace falta más que estar a gusto y que sea bueno. Que y sea ese bueno. Queso estábamos muy a gusto y le probé y me pareció extraordinario.
Un queso de cabra. Casi siempre tenemos esa tendencia a que nos guste más lo que no tenemos, ¿eh?
Claro.
Porque sí, es así. Sí.
Bueno, y porque
nos llama la atención más.
Y porque tenemos muy difícil que nos guste algo de vaca de fuera teniendo lo que tenemos en casa.
Es verdad.
Lo podemos probar, nos parece que no está mal, pero
eso sí que
para ganar lo de casa es muy difícil.
Y dentro de esos hábitos de consumo que hay con el queso, cada país lo consume de una manera distinta. En Grecia se consume en toda la cocina, básicamente. En Francia se toma de prepostre. Aquí yo creo que hay un hábito preponderante, que es un poco tomarlo casi a la hora de almorzar o a la hora de merendar. ¿Tú personalmente cuándo consumes queso? ¿Cuándo, a qué hora del día o en qué circunstancias?
En cuanto puedo. A mí el queso me gusta de palabra, pensamiento, obra y omisión. No, me apetece cuando desayuno. Ajá. Me apetece mucho en el almuerzo. Cuando llego a comer, antes de comer, me apetece mucho el queso. Me parece que es un postre riquísimo. Tiene que no vale cualquier queso. Para merendar lo he tomado durante toda mi vida.
Queso con membrillo.
Queso con membrillo.
Era el bocadillo.
Y por supuesto para la cena pues también. Es que al final ahí no te voy a poder decir nada en concreto. Es verdad que me apetece mucho en el almuerzo.
En el almuerzo.
Sí.
Bueno, y ya para acabar, tenía aquí una última pregunta vinculada a esto, pero que es una pregunta, claro, de mil respuestas, ¿no? ¿Con qué te gusta tomar a ti el queso? ¿Con qué elemento líquido? Porque hay gente que dice, es una respuesta quizás de una pregunta de difícil respuesta, pero tú habitualmente el queso, ¿con qué lo acompañarías?
Pues como la pregunta me la haces a mí y contesto de lo que a mí me gusta, sí. Pues si es por la mañana me gusta con vino. Ajá. Y si es por la tarde me gusta con leche.
¿Con leche?
Sí. Ajá. Pero esto muy probablemente sea una deformación de lo que es tu vida. Yo he tomado y tomo a día de hoy muchísima leche y entonces lo que son seguramente por esos recuerdos de esas meriendas que siempre eran con leche. Ajá. Y a mí me apetece, si es por las tardes, ese tipo de queso un poco más fácil y con leche. Por las mañanas un queso más complicado y con vino.
Bueno, Fernando, pues un placer charlar contigo.
Para mí también, siempre Ángel hablar contigo.
Se nos ha pasado el tiempo. Yo miro el reloj y veo que los minutos no corren, sino que vuelan. Y nada, darte las gracias por haber venido hasta aquí, hasta Laredo, haber subido estas largas escaleras que hay que subir hasta la torre del doctor Velasco, que es donde estamos. Y nada, que pronto nos veremos.
Nada, gracias a vosotros y enhorabuena por el programa. Es un gusto estar aquí.
Muy bien. Tried to make you love till everything's forgotten. I know you hate that. Always when we fight, I kiss you once or twice, and everything's forgotten. You hate that. I love you, Sunday sun. The week's not yet begun, and everything is quiet. You. En esta ocasión vamos a desplazarnos a la bonita localidad de Liérganes, donde os recomiendo un paseo por la villa y que os intereséis por la leyenda del hombre pez. Pero como el día da para mucho, también os aconsejo un bonito paseo por el monte, hasta las denominadas Tetas de Liérganes, cuyos verdaderos nombres no son otros que Marimón y Cotillamón. Ninguna de las dos supera los 400 metros, y si dejamos el coche por la zona de la estación, en menos de 3 horas terminamos el paseo. Si es la hora de comer, yo la última vez comí en el restaurante Las Hijas del Pez, con variados menús a buen precio y un gran ambiente en el local. Por la tarde podremos disfrutar de un chocolate con churros o de alguna compra dulce en cualquiera de sus variadas y sugerentes pastelerías. Y por supuesto, si sois amantes de la buena cerveza, no dejéis de visitar la fábrica de Dougals, con su fantástica oferta de cervezas artesanas. Gloria bendita. Y luego, de vuelta a casa. Nos mandan noticias de las próximas subastas en la cofradía de pescadores San Martín y, muy a nuestro pesar, el Bocarte casi sigue sin aparecer. Se subastarán luego unas 100 cajas de Bocarte de 42 granos que trae el panero Villa, y además habrá mucha sardina, habrá boga y habrá algo de verdel también. Y ya que hablamos de verdel, recordaos que mañana, sábado 13 de abril, se celebra el 10º Día Mundial del Verdel. De 12 a 13:30 horas, degustación de distintas preparaciones de verdel, elaboradas todas por la Escuela de Hostelería de Laredo, Elías Fuente Fresnedo, y por varios restaurantes y bares de la localidad. Verdel, música y fiesta con la Peña del Tío Simón. ¡Hay que ir al puerto! Hay que ir a la cofradía de pescadores. Tenemos que poner al verdel en su sitio. Y la próxima semana, ya el lunes, sin tardar más, se celebra en el Instituto Fuente Fresnedo, a cargo del Departamento de Hostelería, la 26ª Jornada del Queso. El lunes mismo, de 12 a 13 horas, cualquiera de los que esté escuchando se puede acercar hasta allí, hasta el instituto, para oír una interesante charla que lleva como título Conversaciones en torno al queso. En la misma van a intervenir Roberto Hoyo, de Quesos de las Garmillas, César Campo, de la quesería Campo del Tresviso, y César Ruiz, de la quesería La Pasiega de Peñapelada. Estos tres queseros no han sido elegidos al azar, sino que nos van a contar un poco cómo van a estar los tres quesos representando a Cantabria en el Campeonato de España de Quesos Artesanos que se celebra en Madrid el próximo 22 de abril. Y el martes 16 de abril, de 11 a 13 horas, todos los ratones, que son muchos aficionados al queso, tienen que acudir a su cita obligada de todos los años a probar el buffet degustación de quesos españoles. Un plantel de auténtico lujo, la Champions League de los quesos. Por 5 euros podremos probar infinidad de quesos de España, y si queremos, por 10 quesos también podremos traer a nuestra casa una tabla de cualquiera de estos quesos. Y ahora sí, son las 11 y nos vamos. Nos vamos, pero no sin recordaros que arenques y nabos son nuestro principal alimento. Adiós, adiós, adiós.